Hubo una vez una generación. Siempre hay una generación, pero también hay degeneraciones. Por lo tanto, a la distancia se hace necesario repasar algunas cosas. Por ejemplo, yo soy de la generación del 60, de los años 1960. Porque también oímos hablar de la generación del 80, pero esa es de 1880 y ya nadie se acuerda qué hizo. Tampoco importa demasiado. Los 60 fueron años excepcionales. Primero porque había en Buenos Aires una bohemia maravillosa que se manifestaba simultáneamente en distintos frentes. Según donde uno estuviera, pasaban cosas distintas. Un lugar arquetípico era el Cine Lorraine, un cine arte, que proyectaba todos los días una película diferente, perteneciente a la gran ola de recreación cinematográfica que hubo al principio de los 60. Para ubicarse, uno de nuestros clásicos era La Dolce Vita, que era de 1960, de Federico Fellini. Federico Fellini para nosotros fue un ícono porque entre las muchas cosas que dijo, además de filmar películas maravillosas, dijo que por cada uno que enfila hacia la luz, hay 10.000 empujando hacia la sombra, hacia la oscuridad, hacia la tiniebla, por decirlo claramente. Y nosotros estábamos enfilando hacia la luz. Y es difícil encontrarse con los que enfilan hacia la sombra porque son dos mundos diferentes. La cuestión es que a fin de 1961, con otro desconocido como yo, llamado Antonio Dalmaceto, hoy uno de los reconocidos grandes escritores argentinos, comenzamos una revista llamada Eco Contemporáneo. Porque no se nos ocurrió un nombre mejor. Después de elegir muchos nombres, ese fue el que pegó. O el menos malo. Pero ya no tiene importancia, porque hoy es un arquetipo. Eco Contemporáneo empezó a publicarse en noviembre-diciembre de 1961 como revista bimestral, pensada fundamentalmente en la literatura. No en la sociología, no en la psicología, no en la arqueología, en la literatura. Dalmaceto era un joven escritor, yo era un joven poeta. Y empezamos a investigar la realidad y comprobamos con el tiempo, en los dos años siguientes, que en ese mismo fin de año, repito, 1961, habían empezado revistas análogas en distintas capitales de América Latina. La principal de ellas, que encontramos en una librería de la calle Viamonte llamado Galatea, una librería francesa que tenía muchos en francés, pero también tenía cosas en castellano y tenía una mesa de revistas literarias. Y ahí fue que encontramos los números 1 y 2 del Corno Emplumado, la revista bilingüe de poesía que Meg Randall, Margaret Randall y Sergio Mondragón hacían en la Ciudad de México. Y poco a poco, cotejando otras revistas, fuimos haciendo un direccionario de revistas que prácticamente expresaban respuestas. Expresaban búsqueda, expresaban solidaridad. Y de pronto descubrí mi lado profético y fundé un movimiento llamado Nueva Solidaridad y le propuse a todas las revistas que había que hiciéramos una especie de alianza, una acción interamericana de poesía. Y fue así que conocimos a El Techo de la Ballena, que se hacía en Caracas, al movimiento nadaísta que se hacía en Bogotá, a los tzántzicos que se hacían en Ecuador, en Quito. También tenían poetas en Guayaquil y muchos otros en Panamá, en Costa Rica, en Brasil, en Chile, que compartían ese mismo espíritu, esa misma intención. Intención de fraternidad, intención de poesía extrema, intención de rebeldía sin concesiones. y así nos aventuramos tripulando la Eco Contemporáneo en los años 60. Dos años después, en febrero de 1964, hicimos un congreso de poetas, de los poetas de la Nueva Solidaridad, en la Ciudad de México. Yo me fui con un pasaje de ida, nada más, en aquella época se podía embarcar con un pasaje de ida. Una poeta de origen chileno que vivía en Perú, hermana de Alejandro Jodorowsky, Raquel Jodorowsky, vendió un piano para poder comprar el pasaje. Hubo poetas de América Central que fueron a México en camión, haciendo dedo. En fin, así que como unos 35 poetas de 14 países nos reunimos en México, no para salvar al mundo, porque el mundo se resiste a ser salvado, sino para fraternizar, para intercambiar visiones, para querernos, simplemente. Y así surgió una red que a lo largo de los años 60 fue componiendo una sinfonía de espíritus alegres, no patéticos. No predicábamos el fin del mundo, predicábamos el renacimiento del mundo, justamente en el nuevo mundo, la llamada América Latina. También había otras cosas en Buenos Aires, además de poetas, además del cine Lorraine, poetas que editaban revistas literarias, cada cual la suya. Estaba el Instituto Ditela en la calle Florida al 900, estaba la Cueva Roquera de Pueyrredón al 1700, o sea, había un amor de primavera dando vueltas. Así nacimos.
Tengo que decirte algo, papá. Tengo que decirte algo. Voy a dejar esta casa, papá. Voy a dejar esta casa, yeah. Desprenderme de tus alas, papá. Desprenderme de tus alas. Hay un hombre esperándome afuera, papá. Oh, no quiero verte llorar. Y te besaré la frente, papá. Y te besaré la frente. Ni una lágrima derramaré, oh papá. Ni una lágrima derramarás. Tengo que decirte algo, papá. Tengo que decirte algo. Voy a dejar esta casa, papá. Voy a dejar esta casa, sí. Desprenderme de tus alas, papá. Desprenderme de tus alas. Hay un hombre esperándome afuera, papá. Oh, no quiero verte llorar. Y te besaré la frente, papá. Y te besaré la frente. Ni una lágrima derramaré, oh papá. Ni una lágrima derramarás. Oh papá, 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 papá. No quiero verte.
Bienvenidos a este nuevo viaje de rock que me hiciste bien. El programa de Miguel Greenberg, ahora con Laderos, Juan Ravioli y Daniel Amiano. Acabamos de escuchar la primera solista del rock vernáculo, Gabriela, que inauguró este segmento que se va a destinar a voces femeninas. El tema en cuestión es Voy a dejar esta casa, papá. Ahora es el turno de Proyecto Verona y su tema Ojos Amarillos.
Doy una vuelta más, me quedo sin intentos, en medio del peligro hay una oportunidad de entrar en el secreto que salve este conflicto. Y si no veo lo que ven tus ojos amarillos, humeantes en la oscuridad, ¿quién querrá oír mi voz si el miedo me confunde y me precipito?
Bueno, este segmento inicial que estamos destinando a voces femeninas en el rock, hay muchas, muchas, así que no va a ser así un exhaustivo repaso, pero sí, bueno, todos los sábados vamos a tener a alguien cantando, descubriendo o recordando. Ahora vamos a pasar a un discazo que salió hace ya unos cuantos años, Flopa Mansa Minimal. El disco lleva el nombre de los tres autores e intérpretes. Vamos a escuchar un tema muy lindo que se llama Los temas por llegar y suena así.
Para empujar la carreta de los días por llegar, a destiempo,
vas a llorar las visiones recogidas en el mar. Para empujar la carreta de los días por llegar a destiempo, vas a llorar las visiones recogidas en el mar.
Ahora pasamos al aire blusero de Cristina Dahl. Siempre su obra es muy agradable, muy bien tocada, suena muy bien, es muy divertida. Vamos a escuchar su tema Solo quiero tu dinero.
De amor, no me da lo mismo, pibe, un fitito que un Rolls Royce. Me compré anteojos para mirar mejor. Solo quiero tu dinero, no me interesan tus encantos. Festejo con banquetes, no me arreglan con un pancho. Que no se ponga tonto y busque confirmación. Ya hay algo que quiero ver que me desespera. Quiero que me la muestre. Les quiero ver tu billetera. Dicen que hay que ser práctica, no sé hasta cuándo. Si en un geriátrico de lujo no pienso morir tocando. Prepara la vitamina para bailar mejor. Y quiero un novio millonario, si cada tanto me entretiene. Lo importante es el dinero, si la salud. Quiero verte reír. Y cuando sea el tiempo, le hablaré a mi corazón. Que no se ponga tonto y busque confirmación. Que hay algo que quiero ver que me desespera. Y quiero que me
Bueno, ahora vamos a escuchar algo muy poderoso, con Paula Mafia en la voz, Lucy Patané en la guitarra, dos chicas tremendas, tremendas, que me gustan mucho. Este proyecto se llamaba La Cosa Mostra, estaba liderada por Paula, y vamos a escuchar el tema que abre su disco, Juana.
Estás escuchando Rock que me hiciste bien con Miguel Grimberg. Continuamos con Rock que me hiciste bien.
Fermín giran y él también gira y da más vueltas. Pobrecito Fermín quiere ser feliz, gira y da más vueltas. En el hospicio le darán agua, sol y pan, y un ave que guarde su nombre. En el hospicio le morir, y antes de callar, el ave vendrá desde el mar. Fermín sabe la serrín, giran y dan vueltas. Hoy tu tristeza al sol quiere ser real, aunque no lo creas.
Esta hermosa melodía de Fermín nos da pie para comenzar la segunda parte de esta celebración que decidimos hacer por los 50 años de Almendra, de ese primer disco con la tapa del payaso triste. Esa tapa que el sello quiso reemplazar por una foto marcaba un poco el rumbo artístico del grupo y creo que eso quedó demostrado con las bandas que vinieron después, tanto por el lado de Spinetta como Pescado Rabioso, Color Humano de la mano de Delmiro y Rodolfo García y Emilio del Guercio con Aquelarre. Tres grupazos. Pero bueno, volvamos al disco. A su costado más rockero y casi progresivo, un tema de Delmiro que se llama Color Humano.
Suaves son sus llamándolo. Despertándonos de esos mares de algodón, sin mareas, suaves son, sublimándolo. Despertándonos, somos seres humanos. Saber lo que es hoy un ser humano.
vida y sangre, sin ardor. No hace falta, hay calor. No miremos hoy. Descansemos hoy, vida y sangre, sin ardor. No hace falta, hay calor. Descansemos hoy. No miremos hoy. Vemos todos colores sin saber lo que es hoy. Un color, yeah.
Qué lindo tema, color humano. Ahora vamos a escuchar a Rodolfo García, que nos va a tirar un par de conceptos muy interesantes de cómo trabajaban ellos en ese momento y cuál era su concepción de lo que tenían que hacer. Esta entrevista la hice hace un par de años, nunca salió al aire, así que aprovechen a escucharlo a Rodolfo.
Nosotros teníamos una palabra que la aplicábamos mucho, que era que era la que nos marcaba, ¿no? Que era la palabra era remachado, ¿no? Es decir, huirle a lo remachado. ¿Qué es lo remachado? Lo que es previsible.
Está fijo,
lo
claro.
Que es previsible, es decir, vos entras un tema con la guitarra y dices, mira, escuchá este tema, y te acompañás con la guitarra y me lo cantás. Yo, uy, qué lindo, a ver, tocarlo de nuevo. Entonces yo me siento en la batería y le hago un acompañamiento. ¿Qué acompañamiento? Estándar. Lo que tocaría cualquiera. Lo toco yo, pero cualquiera en mi lugar tocaría eso. ¿Y el bajista qué haría? Si las tónicas, qué sé yo. ¿Qué es eso? Lo que haría cualquiera. Y si hay un tecladista, ¿qué tocaría? Y tocaría los acordes, qué sé yo. Trataría de ver si había agregarle un acordecito de paso, no sé qué. Lo tocaría cualquiera. Entonces siempre pensamos que si para tener un grupo tiene que ser original.
Claro.
Es decir, tenés que darle a ese tema un toque que corresponde a ese grupo, que no sea lo que toca cualquiera.
Claro.
Entonces le rajábamos todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, las discusiones, viste, por arreglos, eso, que a veces eran muy arduas, viste, era... lo peor que te podían decir cuando vos proponías algo es que te decían, no, loco, eso es muy remachado.
Claro.
¿Viste? Que se decía todo el tiempo eso. No, muy remachado, muy remachado. Es decir, era
un bajón,
balde de
claro.
Agua fría, ¿viste? Pero sabía que te podía pasar y te pasaba siempre, ¿no? Pero eso te daba también, te ponía pilas, te hacía exprimirte más la cabeza, ¿viste? No presentar una propuesta que sea lo más alejado de lo remachado.
Claro. Eso también, ese laburo se nota también en las voces.
Claro.
¿No? Porque creo que de la época son la única banda que tenían, claro. ¿No? Como esa posibilidad,
sí.
De.
Sí, y además el armado de las voces en cada tema es diferente.
Claro.
Pero vos ves, por ejemplo, sin hacer nombre, ¿no? Por ejemplo, hay grupos vocales actuales, pero que tienen 30 años de trayectoria, no importa decir cuál, que uno ya ha escuchado cantar un tema medio de onda folclórica, un tema de onda tanguera, un tema de tal cosa, Si vos, suponete que vos imaginás un tema que no está en el repertorio de ellos, decís, uy, ¿qué pasaría si estos tipos eligieran cantar tal tema? En el momento que decís eso, ya sabés cómo va a sonar.
Claro.
Por cómo aplicaban las voces, es decir, era la misma estructura aplicada a todo su repertorio, ¿viste? ¿Qué hace el bajo? ¿Qué hace el tenor? ¿Qué hace? ¿No?
Sí, sí, como hacer lo mismo con
distintos. Es decir, ya lo sabés.
Con distintos géneros,
claro. Ya lo sabés cómo lo va a armar. Ya te lo imaginás. Vos no escuchás nada. El tipo se mete en el estudio y te lo hacen escuchar y decís, es exactamente lo que yo pensé que iba a hacer. Claro. ¿Entendés? Entonces, acá no. Cada cosa, es decir, suponete. El tratamiento que tiene Muchacha no es el tratamiento que tiene Hoy Todo el Libro en la Ciudad, a nivel voces.
No, claro.
Es otro mundo, claro. Son como si fuesen dos grupos diferentes. ¿Entendés?
Son como que cambian los roles, ¿no?
Cambia cómo se arma la armonización del tema, ¿viste? Es decir, hay una búsqueda diferente. Y eso para nosotros era recontra importante, era básico. Por eso, viste, no sé, eso, por ejemplo, el tema de Pototo, la batería hace un ritmo normal, digamos, sería para saber, pero no está tocado así. En vez de tocar en el hi-hat, se toca en la chancha. Para saber, no está en el hi-hat. Claro. Nadie toca eso de corchás en la chancha, ¿entendés? Claro. ¿Entendés? Y eso no es solamente. Para ser raros, no lo hagas ahí, hacelo así, ¿viste? No, le agrega una cosa medio de dramatismo también, ¿viste? Una cosa...
Sí, claro,
¿viste?
Claro, es un latido diferente. Claro.
Es totalmente distinto la idea. ¿Sí? Y eso casi siempre lo aplicábamos, y eso era como nuestra guía, ¿viste? Es decir, no caigamos, por favor, en esto, no caigamos en esto. Y creo que es algo que respetamos hasta el final, y que... Todos los que integramos el grupo, después en los otros grupos, siguió imperando eso.
Sí, sí, tal cual. ¿Entendés? Eso lo decía Emilio el otro día.
Eso estaba muy marcado, y se nos hizo carne.
Claro, es parte de...
Se nos hizo carne. Entonces, claro. Eso era como... El principio es este. Lo demás lo podemos cambiar, son diferentes músicos, los temas, otros compositores, tal, pero eso que no cambie, ¿viste? Claro. Y eso no cambió.
No, es verdad. Claro. Sí, el otro día se lo decía Emilio, las voces son seis en el grupo y cantan los seis. ¿No? Hace sí, es sí. Como ves un poco reflejado
claro.
¿No? Esa sí, herencia, sí. No sé.
Claro.
¿No? Es parte del ADN
claro.
Musical de él también.
Sí,
¿no?
sí.
¿Y qué significó la separación de Almendra?
Bueno,
para vos en
para
ese
mí,
momento.
Para mí fue un golpe muy, muy duro. La verdad, porque para mí un golpe muy duro, porque yo tenía una expectativa de que el grupo estaba en un momento muy especial, esto que hablamos hace un ratito. Estaba como iniciando un camino distinto, explorando un camino distinto, y eso quedó trunco. Eso nunca nadie sabrá
a dónde podía llegar.
Eso podía acontecer. Por ahí terminaba en ese disco que grabamos. Y tomamos por otro camino, no sé. Pero el hecho de que esa nueva etapa haya quedado trunca me jodió, como me jodió el hecho de que no hayamos terminado la ópera. Que no la hayamos terminado, quiero decir, estaba terminada, quiero decir, de
claro, no grabar,
haberla
no puesta, realidad,
haberla tocada,
claro.
haber realizado eso, ¿no? Claro. Entonces, para mí me resultó una frustración.
Que además laburaron mucho en eso.
Sí, muchísimo. Claro. Y era algo de mucha envergadura, ¿viste? Así que bueno, nada, eso me produjo, y bueno, me dejó medio descolocado bastante tiempo. La verdad que no recién en los últimos momentos vi que era como inexorable, pero no pensé que se iba a producir como se produjo. Pero bueno, nada, qué sé yo, quedaron ahí al principio cierta tirantez con alguno de los integrantes, Pero nada, viste, rápidamente nosotros ya empezamos a planear hacer aquelarre antes de que terminemos de tocar con Almendra. Ya cuando, digamos, cuando acordamos que se terminaba, ya empezamos a pensar en un nuevo proyecto.
Claro.
No antes, no era que lo traíamos y que por eso apresuramos la
Claro.
ruptura. No, no, fue después de que decidimos separar el
Que se
grupo.
decidió, claro.
Así que bueno, eso, ahí empezamos ya a laburar para armar aquelarre.
Almendra en vivo el 9 de abril del 69. Ahora nos vamos de este segmento con Que el viento borró tus manos. Vamos a un corte y volvemos.
La luz del sol y no volvió. El tiempo comenzó a pasar, las frutas no brillaron más y el sol se fue y llovió.
¿Dónde estás ahora?
Que el viento borró tus manos.
¿Dónde estás ahora?
Tu cara es muy gris, tu imagen se va. patio no la llama más en su lugar. Quizás esté sentada aquí en una silla de algodón para mirar y mirar. ¿Dónde estás ahora que el viento borró tus manos? ¿Dónde estás ahora? Tu cara es muy gris, tu imagen se va.
El rock tiene sus orígenes en las grandes urbes. Allí sonó, repercutió, se dispersó hacia otras zonas y se adaptó a otras realidades. Pero esa agitación, ese ritmo, esa pasión surgió del cemento y del latido del corazón. Buenos Aires, la ciudad central del tango, un día se vio arrebatada por la llegada de unos nuevos mensajeros, informales y atrevidos, que traían una nueva manera de expresarse. Así que esto es el prólogo a un breve recorrido que nos muestra distintas miradas sobre Buenos Aires, y nada mejor que empezar con un clásico, Avenida Rivadavia, del primer álbum de Manal, el de La Bomba, que también cumple 50 años.
Una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Pensé, pensé, cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste mi tren, mujer, que yo no te vi, no te vi. La mañana incoherente me sonrió, una burla que volaba se escapó. La mañana incoherente me sonrió, una burla que volaba se escapó. Y pensé, pensé, subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi, no te vi. Sin hablar, Avenida Rivadavia. La mañana incoherente me sonrió, una burla que volaba se escapó. Y pensé, pensé, cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren, yo no te vi, no te vi.
En los 70 también había espacio para la nueva canción, como la que traía Alejandro del Prado en melodías como la de Los Locos de Buenos Aires. Un artista con una sensibilidad distinta que hace un tiempo fue rescatado en un documental articulado por Mariano del Mazo. Vamos a escuchar entonces Los Locos de Buenos Aires, de un disco producido por Lito Nevia, nada menos.
A su manera, otro ciego en su locura y otro que no vive dura, la ciudad los ama y que uno quedó en el 40, otro no, ya está de vuelta, otro que las sabe todas y otro reza. A toda hora la ciudad los ama y que los locos de Buenos Aires latiendo por todas partes, llenando de sol la noche con su fuerza, con su arte, andan sueltos por la vida con su fe. Cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende. Uno enseña medicina en el tren, otro pasa saludando a quien, otro serio amenazante y otro tranquilo y errante, la ciudad los ama y que uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su gato, otro poeta periodista y otro actor y oficinista, la ciudad los ama y que los locos de Buenos Aires latiendo por todas partes, llenando de sol la noche con su fuerza, con su arte, andan sueltos por se sabe que pretende. La, 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 la. Los locos de Buenos Aires latiendo por todas partes, cuidado.
...1982... marcó un hito en el rock local, no solo por la esa absurda guerra de Malvinas. En marzo se separó Serú Girán. A fin de año Charly García presentó su debut solista, Yendo de la Cama al Living, que venía además en formato doble porque traía la música, la banda sonora de Pubis Angelical, que había salido unos meses, que había, cuya película había aparecido unos meses antes. Así que vamos a escuchar ese disco, un tema muy provocador, muy al estilo Charly, algo que nos demostraría y confirmaría con los años. No bombardeé en Buenos Aires.
Comunicada, número 234. Estoy temiendo un rubio ahora, no sé a quién temeré después. Terror y desconfianza por los juegos, por las tranzas, por los canas, por las panzas, por las alias, por las rayas. Cunas de poder, cunas de poder, cunas de poder. Si quieres escuchar a la BBC, aunque quieras que lo hagamos de noche, y si quieres darme un beso alguna vez, es posible que me suba tu coche.
Pero no bombarde en Buenos Aires.
No quiero un mundo de insano, no tengo que perder la fe. Quiero treparte, pero no pasa nada, ni siquiera puedo comer un bife y sentirme bien. Siguen avanzando, los viejos siguen en TV, los jefes de los chicos toman whisky con los ricos, mientras los obreros hacen masa en la plaza como aquel saber. Si quieres escuchar a la BBC, aunque quieres que lo hagamos de noche, y si quieres darle un beso alguna vez, es posible que me suba.
Ahora seguimos con una voz que siempre es moderna. Era moderna en los 90, en los 80, sigue siendo moderna. Fabiana Cantilo y un tema de Fito Páez y Gabriel Carámbula que se llama Llego tarde y también habla de Buenos Aires.
Ok, dale, vamos.
Llego tarde,
Ya sabemos que para cantarle a Buenos Aires no es necesario haber nacido acá. Y uno de los mejores ejemplos es de un italiano, Luca Prodan, que compuso una canción fantástica sobre una zona de trabajadores donde hoy hay un shopping. Y él describió ese espacio muy maravillosamente en Mañana en el Abasto.
Clausura del abasto. José Luis y su novia se besan ahí por el abasto. Yo paso y me saludan bajo la sombra del abasto. Mañana de sol Gardel, es la estación del abasto. Sergio trabaja en el bar, en la estación del abasto. Piensa siempre más y más, será por el aburrimiento. De línea B y yo me alejo más del suelo, yo me alejo más del cielo también. Ahí escucho el tren, ahí escucho el tren.
Cuando en 1997 fui a ver el comienzo de la gira despedida de Soda Stereo, que fue en el Distrito Federal, el tema que vamos a escuchar fue uno de los más celebrados por el público. En un momento, ante tal algarabía y tal fanatismo que había en México por Soda, imaginé que Gustavo, en lugar de decir que Buenos Aires se ve tan susceptible, pensé que le iba a cambiar por México como homenajeando a su público. Pero no, todos cantaron Buenos Aires se ve tan susceptible. Así que vamos a escuchar, para cerrar esta recorrida por Buenos Aires, En la ciudad de la furia, por Soda Stereo.
Thank you.
Estás escuchando Rock que me hiciste bien con Miguel Grimberg.
Bienvenidos a esta última media hora del programa. Estamos en Rock que me hiciste bien y esta sección se llama Aquí, allá y en todas partes. Este es el segundo capítulo que vamos a hacer, es decir, el segundo track del vinilo que salió en noviembre pasado. Esta edición, producida por Juan Ravioli, está determinado a rescatar a aquellos creadores que participaron del fundacional Aquí, allá y en todas partes que organizó Miguel Grimberg con Susana Nadal. En 1966 fue eso. Ahí participaron amigos como Tanguito, Morris y los Seasons, que luego también fueron asiduos concurrentes de La Cueva, ¿no? Donde empezó más o menos la cosa. Este primer vinilo y todo el proyecto, todo el proyecto general, que van a ser varios vinilos, incluso algunos simples, quiere rescatar la obra de estos tres artistas: Ramsés VII, Morris, Mauricio Viravent, y los Seasons. Hoy vamos a escuchar el tema original, porque siempre hacemos esta comparación, el tema original y el tema actual. Primero vamos a escuchar el original de Natural, que fue grabado por el señor Ramsés VII, así se dice.
Me gusta verte llorar, me gusta verte sonreír. Me gusta verte en las mañanas, ponerte de colores, natural, natural.
Bueno, este tema que apareció en el disco póstumo de Tango, que fue grabado en una de Descartes, por Álvarez, acompañado por Javier Martínez, vamos a saltar en el tiempo y vamos a escuchar a Coca de Vidrio. ¿Qué es Coca de Vidrio? Una de esas raras bandas que suele inventar Daniel Melingo con todo su talento. Bueno, Melingo grabó para esta edición en vinilo de Aquí, allá y en todas partes, que produjo el Inamu, que podés conseguir en vinilo, podés escucharlo también en las plataformas digitales. Vamos con Natural, en la actualísima versión de Melingo y Coca de Vidrio.
Thank you.
Vamos con otra sección que queremos desarrollar en el programa. Se trata de presentar bandas de distintos puntos del país para hacer realmente un programa federal, un programa que incluya a todos. Hoy es el turno de Desierto Líquido, banda de Bahía Blanca que recomiendan los amigos de las diferencias. El primer tema que vamos a escuchar luego de la recomendación es Princesa.
Hola, ¿cómo andan? Acá les habla Nicolás Hayes, baterista de Las Diferencias, y estoy acá para recomendarles una banda de la ciudad de Bahía Blanca, una banda que nos gusta mucho, conocimos en una gira compartiendo con ellos, que lo disfruten y que entren en trance junto a nosotros.
Desierto Líquido está integrado por Mauro Vélez, guitarra y voz, Mauricio Ruiz, guitarra y arreglos, Marco Girolami, batería, Juan Cortines en percusión y coros, Cristian Pérez en bajo y José Ruiz en teclados y coros. Tiene un aire psicodélico muy marcado, se lo puede escuchar en todas esas plataformas que hay ahora, y tienen un EP con tres temas. Ahora vamos a escuchar Hogar.
Thank you.
Bueno, y vamos a cerrar esta presentación de Desierto Líquido con más reverberancias, cámara de eco, delays, todas esas cosas básicas que tiene la música psicodélica. Vamos a escuchar Colocado. Bueno, nos vemos el próximo sábado a las 2 de la mañana. Esto es Rock que me hiciste bien. Buena semana para todos. Un abrazo.